soy Shonenki.
Y yo, Ale.
¡Shonini! Gente, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otra episodio de Shonen Games Radio. Hoy, jueves 5 de junio, un jueves acontecido, un jueves movidito para el mundo gaming con todo el tema de la Switch saliendo. Y bueno, bienvenidos a este EP número 48. Oye, vale, yo me sigo aplaudiendo porque la verdad es que pensar que he hablado durante más de 48 horas tanta pendejada de videojuegos me parece increíble. Me encanta, me encanta. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mira, para conectado aquí esta noche Luis Piña, 89, desde Twitch. Un aplauso a la gente en Twitch, ¿vale? Dándolo todo ahí conectado, viendo publicidad que es súper invasiva, pero no importa porque nos ayuda un montón. Y a los que nos suscriben y a los que nos dejan... uy, murió esto. Ya va. Denme un segundo que... Ahí estoy. Que nos dejan bits y nos dejan cositas. Bueno, también una maravilla. Mira, Flavito LB conectado saludando. Hola, Flavito. Flavito es nuevo. Es bueno, es nuevo y una maravilla. Bienvenido. Nando799, Shonenki buenas, desde Twitch también, me encanta. J.D. Pineda, Classic to the Bone, buenas, buenas. Y Luismo llegando, William Rafael Sánchez Moreno llegando también a tiempo. Los nombres largos con todo y apellido, me encantan. Bueno, tenemos un epi movido, un epi interesante. Vamos a hablar obviamente sobre la Switch, que cabe destacar que yo no me acordaba hoy que era el lanzamiento. Alex Pan me dijo en Discord y que bueno, ya hablamos de la Switch. Y yo, coño, ¿verdad? Que hoy lanzaron la Switch. Así que tengo que hacer algunos cambios en guión, pero igual está, mira, una maravilla, una delicia, me encanta. Bueno, como siempre, antes de comenzar, les dejo los canales. A ver, canales. Y nuestras redes sociales. Les comento, como siempre, la gente que está en Twitch puede ir a YouTube, y la gente que está en YouTube puede ir a Twitch y vivir en esa sinergia maravillosa de streaming, publicidad y cosas lindas. Obviamente en YouTube queda todo el registro documentado histórico para que ustedes puedan pillarlo cuando quieran y reverlos, y también estoy resuelto los episodios del podcast viejo y todo esto. Y bueno, en Twitch es una experiencia un poquito más divertida, ahí con los stickers, la cosa, las donaciones, la plata, pim, pum, pam. Tenemos Discord, que está buenísimo, la gente súper activa, hablando un montón de videojuegos, de experiencias de vida, de cositas divertidas, cada uno me meto, hablamos, compartimos memes, me hacen bullying, una maravilla, me encanta, me encanta. El Instagram lo tengo abandonado, pero prometo que buscaré un editor que me ayude a revivirlo oportunamente. Y bueno, el Patreon, oye, un aplauso a toda la gente de Patreon, que ahorita decía, coño, voy todos los episodios diciendo lo mismo con el Patreon, que gracias por el apoyo, porque siguen estando allí, porque están por amor, porque no subo un carajo nunca. Y dije, estaría bueno que ahora decidamos, bueno, yo voy a hacer una encuesta y ustedes me van a decir, la gente que está en el Patreon, el Free Tier, y los que no, y los que también están pagando, ¿qué contenido quieren ver? Porque denme ideas, yo aquí tengo mangas, tengo videojuegos, tengo consolas viejas, tengo más cuentas y más vainas, pero quiero buscar algo que sea diferente al podcast y que la gente se lo tripee y lo pille y esté divertido como un contenido adicional, evidentemente para el que paga, y para el que no, también le quede una cosita allí también eventualmente liberada. Entonces, ayúdame a que eso fluya y mejore y la gente se anime también y también, bueno, pongan ahí billete porque está buenísimo, porque toda la plata, recuerdo que ustedes en el Patreon o en el Discord y futuramente en el YouTube, está destinada a invertir en publicidad para que más gente conozca el proyecto y más gente llegue, me encanta. Mira, como aquí dice William, saludos de siempre por acá, me encanta. Y dice Flavito LB, los sigo desde 2021, pero casi no comento. Coño, comenta Flavito LB, porque hace falta, sobre todo en los vivos, hace falta que la gente comente, porque al final me ayuda a que la cosa fluya mejor, a que haya más interacción, a que yo me extienda más allá de los temas que están, y aparte la energía me la bustean increíblemente. Bueno, me encanta. Conectado también aquí Papá Noob. Mira, Papá Noob, una gente, igual que Rubén Daz, una de esta gente conectados, pero mira... Un amor de cosas bellas, así como el Luismo. Unos shonines que están ahí entregados, comentando, viendo, activos, dándolo todo. Me encanta. Illich se conecta. Saludos a todos. Comentario de desahogo. ¿Se acuerdan en un juego de South Park, dependiendo del color de piel en el de dificultad? Bueno, deberían colocar Venezuela a nivel legendario. Coño, si Illich está en Estados Unidos, yo te mando mi sticker de muñequitos de abrazo de sushi que tengo en WhatsApp, porque de verdad que la cosa no está fácil. Y bueno, es complicado. Mira, Rubén Daza estaba en el metro escuchándonos, me encanta. Me encanta que me escuchen en el metro, me encanta que escuchen esto como un programa de radio, porque realmente la experiencia de hacer esta vaina es eso. Que tengan un programa de radio de videojuegos que nunca existió, que nunca hubo. Que un día una mega paralela dijo, coño, hagamos con este carajo que no se calla nunca un coso de radio donde hablemos de videojuegos. Bueno, y lo tienen. Y esa es mi meta última con esto que estamos haciendo. Para mí, Shonen Games Radio es eso. Es un programa que nos acompaña en el trabajo, en el metro, en el carro, en los quehaceres, en todo. Una maravilla. Freddy Vélez me dice, hablemos de Super Smash. Coño, no tengo datos de Super Smash, pero vamos a hablar ahorita de cosas de Nintendo. Vamos para allá. Bueno, el episodio de hoy, ¿dónde está mi guión? Aquí está, maravilloso. Por cierto, la gente que me está escuchando, díganme si escuchan la música bien, porque no me di cuenta hasta esta mañana que me escribió Shorini, que me dice, los últimos epis, la música está como repetida, tiene como un loop raro. y me puse a escucharle bien, que sí, es insoportable. Y ahí cambié unas cosas en el OBS, así que si el audio de la música y la voz está bien, bueno, perfecto. También la gente que lo escucha por Spotify, que también estamos en Spotify, no la va a pasar bien con esos cambios de música tan raros. Bien, vamos a arrancar con el EPI de hoy. Como siempre, arranquemos con Retrovisión.
Retrovisión.
¿Y qué tenemos acá, Shane? ¿Qué tenemos acá? A ver, ¿dónde está mi guión? Coño, pues esta vaina, esta computadora es una complicación. Bien, un día como hoy, Shane, es un 5 de junio, estoy hoy on fire con los errores. Un 5 de junio del año 1976 sale a la venta el Apple II. El Apple II es esta microcomputadora que ven ustedes acá. En mi casa había una, por cierto. Que básicamente fue el inicio de una locura de microcomputadores a un nicho muy específico de gente, porque evidentemente eran muy costosas, ya vamos a ver, a hablar de precio de todo, y eran sumamente complejas de manejar en una época donde las computadoras eran una herramienta de lujo, donde la gente no entendía muy bien de qué iba. Bueno, la gente de Apple, Steve Jobs y Steve Wozniak, que es el héroe del asunto, aunque la gente no lo reconozca, lanzan este equipo al mercado y bueno, cambian todo. La Apple II contaba con una CPU 6502, 4KB de RAM, que hoy tenemos que ser 4 teras, bueno, 4KB de RAM, 16KB de ROM, un teclado incorporado, levas de juego y pantalla color. Obviamente no contaba con disco duro y todo se manejaba con disqueteras de 5 y 1 cuarto, como ven en la foto, y la primera versión contaba con unidades de cinta de cassette. No sé si recuerdan o lo saben, pero en aquel entonces era muy común que mucha de la información estuviese aparte del disquete en cintas magnéticas de cassette como de música, que básicamente eran datos que tú reproducías en una casetera, la computadora lo iba leyendo y luego lo compilaba. De hecho, en algún momento, una historia increíble de una gente que utilizaba una señal de radio pirata para transmitir ruido, que básicamente eran los datos del juego, y tú grababas eso y luego lo mandabas a la consola y tenías el juego completo. Una maravilla, un aplauso a esta gente que lo rompía todo. Hay una cosa importante con esto, y bueno, aparte que la Apple II incluía el tema de la disquetera y el tema de que la pantalla era color, y fue una era donde, digamos, se abarataron un montón los costos para los computadores personales, que no eran baratos. El Apple II costaba $1,298, que serían $7,130 a la actualidad. Es un montón de plata, pero insisto, bueno, era la época, ¿no? Era el apogeo, el nacimiento de todo este tema tecnológico y las computadoras personales. El Apple II tenía además un killer app llamado VisiCalc, que VisiCalc sale en el año 1979 y es como el primer Excel que hay. Es una aplicación que a través de una interfaz gráfica tenías una, obviamente a la actualidad, una muy rudimentaria hoja de cálculo, que en aquel entonces pues cambiaba todo, porque la gente que trabaja en contabilidad, en administración y en empresas, verga, esto era una cosa maravillosa y mágica, porque bueno, te hacía todo y era mucho más rápido y mucho más eficiente. Así que bueno, me parece una historia muy linda. Aparte, quería comentar una cosa que no sabía, que de hecho la investigué buscando. Siempre hablamos del Apple II, o siempre se habla históricamente del Apple II, pero nunca del Apple I. Y el Apple I fue una máquina que hicieron a mano, que hizo a mano Steve Wozniak, que realmente es el héroe de todo el pedo de Apple. Steve Jobs es un mamahuevo, siempre lo he dicho. Y básicamente, estos panes hicieron únicamente 200 unidades, de las cuales nada más quedan 70 en el mundo. Y era una computadora que venía completamente ensamblada, entre comillas, pero había comprado una cantidad de periféricos aparte. En el año 2014 se vendió una Apple I, una subasta, original y funcional por $905,000. Un aplauso a esta gente sacándole billete a la nostalgia como que no hay un mañana. Estas no tenían fuente de poder, ni carcasa, ni teclado, ni monitor. Era una placa lista para ser conectada a los periféricos. Entonces, evidentemente, Wozniak estaba buscando un diseño que fuese un aporte a la comunidad informática. Insisto, era algo muy de nicho, era algo muy, muy puntual en una era donde la gente no manejaba esto. Pero bueno, la verdad es que justamente eso ayudó a que el Apple II fuera lo que fue, porque usaron esa base para el equipo que luego se fue más comercializado y vendió en todas partes del mundo. Como curiosidad, y no menos importante, Carmen Sandiego. ¿Dónde en el mundo? Where is in the world is Carmen Sandiego? Un jueguito que la verdad estuvo muy simpático. Tuvo su primer port, su primer lanzamiento fue en disco de 5 y un cuarto para la Apple II. Así que mira, una maravilla, ¿no? Todo con los juegos también. Vamos a ver qué me dice acá los chorinis en los comentarios. Me dice Flavio. Ya un youtuber que se pasó el juego de Mario Kart Tour en 7 horas sin comentar. Todo full. Verga, pero la gente se ha fajado, weón. O sea, coño, disfruten los juegos. Yo no entiendo cuál es esta necesidad gigante y pujante de hacer toda vaina ya. Y que la vaina se lo quiero ver al final. Es como marico, pero ya va. O sea, lo de pinga el juego es sentarse, disfrutarlo, escuchar la música, la inmersión, la cosa, la experiencia. Decir, coño, ¿qué de pinga está esto? ¿Qué habrá acá? ¿Qué de pinga que desbloquee esto? Pero está como un enfermo sin parar 7 horas jugando y que miran cómo termina el juego. Y que bueno, marico, cool, pero pierde la esencia un poco el asunto, ¿no? Digo yo. Dice Illich, pensé que eran vainas mías, pero sí, hay unos de los fondos musicales como se duplican, pero por ahora se oye bien. Bueno, ese cambio que hice está perfecto. Dice Yoermis Quintana, oye Yoermis, bienvenido. 4KB de RAM era una bestia, ahora mínimo 12 GB de RAM para poder mover bien la PC. Bueno, es que eran otras épocas, otros requerimientos, y evidentemente hay una palabra mágica llamada obsolescencia programada, donde toda la tecnología está hecha para que tenga un tiempo de vida útil de una cantidad de años y puedan seguir generando nuevos equipos y nuevas vainas, porque la verdad es que si lo piensas objetivamente, si fuesen eficientes al punto de que tú puedas usar tu computadora durante 10 años, comercialmente no es rentable. Entonces, bueno, pasa a jugar con los teléfonos y pasa a jugar con toda vaina. Es la necesidad imperante de que tiene que haber algo nuevo que sea mejor. Igual es irónico porque si bien en algún punto de la historia el eslogan era lo nuevo es mejor y botaban computadoras y botaban vainas, hoy por hoy muchas de esas cosas viejas son consideradas reliquias o son consideradas cosas de valor y las venden por un montón de plata. Entonces, es muy gracioso cómo el speech cambia y cómo la necesidad de tener algo cambia, ¿no? Y está todo enfocado en esa mora a la nostalgia, en esa mora a lo que fue décadas pasadas en la informática, la computadora, los videojuegos. Yo tengo mi 486 ahí, impecable, bella y hermosa, operativa con un disco de 1 GB y con 32 MB de RAM, con DOS 6.22, corre el Doom, espectacular. Dice Papa Noobs que todo se basa en las redes. Bueno, sí, claro, al final es eso. Es como yo quiero views, quiero gente, quiero vainas y hay como una inmediatez en todo. O sea, siento que ya la gente no se sienta a disfrutar las vainas como corresponde. Está bien que creas un speedrun de 100 horas en la vaina, pero no entiendo cuál es el apuro de que, ¿sabes? Juega el juego, marico, disfrútalo, tripéatelo. No sé, es quizás mi manera de verlo. Pero vamos con el siguiente retrovisión de la noche. Y esto es un clásico, Shonen, es del año 1981, un día como hoy, hecho por Konami y colaboró la gente de Sega también, el arcade de Frogger, que en su principio se llama Highway Crossing Frog, pero dijeron, marico, es muy largo, ponle Frogger. Y básicamente es este arcade, que es un clásico histórico, entonces la ranita que va cruzando la ruta, va cruzando la vía, la carretera, la autopista, y luego entra en este río donde debe aprovechar los troncos y las plantitas para poder llegar al otro extremo, a la otra orilla del asunto. Obviamente, todo el tema con el juego y todo el tema con la dinámica de las mecánicas es súper interesante, primero por la época en la que sale, segundo por el concepto que tiene el juego, y cambia un montón y genera un montón de hype en la comunidad de aquel entonces. Hay una cosa interesantísima de esto, y es que este juego inspiró 25 versiones distintas de adaptaciones basadas en la mecánica que tenía. Entonces, es curioso, en una época donde lo que más se vendía o había a nivel de arcade era todo este tema de naves espaciales, todos estos shooters espaciales que son súper conocidos como Galaga o como, no sé, Space Invaders, estos panas apostaron por una mecánica completamente distinta de un juego que tú dices, coño, qué interesante está esto. Como nota curiosa, hay un epi de Seinfeld, si les gusta la comedia vieja americana, estadounidense de los 90, pueden pillarla, es brutal. Es un EP donde George Constanza juega Frogger y tiene un score altísimo y no quiere desconectar la máquina porque si la desconecta lo va a perder. Es increíble, es espectacular. Es muy divertido. Así que bueno, ya saben, Shoninis, un día como hoy, un 5 de junio del año 1981, hace ya 44 años, la gente de Konami, en colaboración con Sega, saca el arcade de Frogger y empieza a cambiar el mundo de los videojuegos. Vamos un poquito más a las cercanías, a estas épocas. Esto que van acá, Shoninis, 5 de junio del año 1998, Panzer Dragon Saga para Sega Saturno. Esto para mí fue un... Ojo, este juego es brutal, es un RPG como pueden darse cuenta, pero con unas mecánicas muy particulares. Panzer Dragon es un juego que saca Sega para Sega Saturno, que era básicamente como una especie de simulador de vuelo de dragones, donde tú como un dragón vas montando un dragón y vas disparando un montón de objetivos. Y basado en el juego Panzer Dragon, que básicamente es un juego arcade, es un juego donde vas disparando y agarrando puntos y vainas y habilidades, sacan esta versión, que es un RPG larguísimo, aparte es un juego carísimo, de hecho es caro porque solo se produjeron 20.000 unidades en Estados Unidos, y las que quedan te las venden por encima de los $1,000, son 3 o 4 discos del juego, no recuerdo ahora, pero es brutal porque, bueno, más allá que vean este pana por todos lados corriendo y brincando, el juego tiene un montón de historia, tiene un montón de cinemáticas, y tiene esto, que es el gameplay del juego, donde tienes este pseudo Star Fox de dragón que ataca... RPG mente a las cosas, ¿no? El juego tiene esta mecánica RPG, también tiene mecánicas donde son más arcade, y esa mezcla me parece súper interesante y súper poderosa, porque dices, coño, era una época donde se experimentaba con un montón de cosas, el 3D estaba llegando, la Saturno no era una consola de 3D, y la verdad es que estéticamente, dejando de lado el tema de las limitaciones gráficas, se ve hermoso. Este juego siempre lo quise jugar. En algún punto quise comprarlo. La versión japonesa es mucho más accesible, pero ajá, no soy japonés. Estamos jodidos. Y obviamente, si es japonés y no te sabes lo que vas a hacer, coño, está complicado. Está complicado. Este video tiene 11 horas 55 minutos. Evidentemente, no es un juego completo, solo una parte del gameplay. Pero siento que, bueno, que Sega lo dio todo. Hoy por hoy es un juego de culto. Las cinemáticas, obviamente, de la época, con esos CGI pixelados. Pero básicamente, Sega intentaba dar la pelea a Square Enix, o perdón, a Squaresoft y a Enix, que estaban liderando de alguna manera los juegos RPG para PlayStation, creando una saga propia. Entonces, y tengo entendido que la historia es brutal, tengo entendido que el juego es brutal, pero bueno, lamentablemente, por el fracaso de la Saturno en Estados Unidos y en esta parte del mundo, en Occidente. Y obviamente el tema de que el juego no tuvo la popularidad ni tuvo la repercusión mediática que correspondía, bueno, quedó como eso, como estos juegos que redescubren años después y dicen, esto es arrechísimo, pero bueno, ya no está. Y si está, cuesta un montón de plata. Por suerte, creo que aunque los emuladores. El tema de que emular Saturno es complicado. No siempre funciona, no siempre sale bien. Así que bueno, esto fue hecho por el Team Andromeda en colaboración con Sega y creo que quedó bastante lindo. Creo que quedó bastante lindo y tuvo un mal momento, tuvo un mal timing. Si hubiese sido en otra época o en otra consola, capaz el resultado y la continuidad de la saga hubiese sido distinto. Así que bueno, un día como hoy, un 5 de junio de 1998, para Sega Saturno sale Panzer Dragon Saga. Me encanta, me encanta. Bueno, leo aquí los comentarios, vamos a ver qué me dicen por acá. Dice Papa Noob, de pana que ladilla, pero bueno, si es el mundo en que vivimos, lo siento. Y dice Daniel Fermín, me encanta porque todos ahora tienen una frase entrada. Cuando llega Edgar, es Edgar Gajo. Cuando llega Daniel, es saludos del tigre. Me encanta que tenemos al tigre aquí representando. Dice, espero que todos estén bien. Saludos a las niñas y a Ale, se le extraña un montón. Yo también le extraño, con Ale es más fácil. Pero Ale está ahorita en una locura de estudio que no tiene precedentes, así que no, va a estar fuera de servicio. Tendría que haber un día que coincidamos los dos y esté libre. Y bueno, capaz le invito para que me acompañe y sea un poco más divertido, porque la verdad es que también me hace un montón de falta. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos con Shonen Games y seguimos estando. Frog Tatari, muy bueno, dice Papá Noob. Dice Illich, wow, del 91, pensé que era antes. ¿Quién sabe de cultura? El capítulo de Seinfeld, yo tratando de salvar su récord. 81, no 91, 81. Mira, Pats conectada. Hola, Pats, ¿cómo está? Hoy está hablando con Pats y con. Bueno, hablé con Luis la semana pasada y con Pats hoy por Discord, a ver si hacemos una epia colaboración. Y vienen ellos acá y hablamos de la Switch, porque ya están en el primer mundo, ya la tienen, la Switch 2. Le digo, coño, coméntenme qué hay, qué no hay. Y vamos a ir todos preguntando y chismeando a ver qué es lo que hay con la Switch 2. Me gusta ese compartir. Dice Illich, tu comentario y yo escribiendo la referencia de Seinfeld, coño, pero es que el epi de Seinfeld de George jugando, de hecho, ese es mi favorito. Es muy gracioso, es muy absurdo además. Y bueno, no hago spoiler, pero hay una referencia al juego en el episodio que es increíble. O sea, un aplauso a Santa. Me encanta. Dice Flavito, ¿cómo entrenar a tu dragón? Bueno, sí, esto es como, pero bueno, pero este es más fancy, este es más RPG, más japonés, más oscuro. Dice Illich, saludos niño robot. Dice Daniel Capelli, saludos de Miami. Escuchándole en vivo mientras trabajo. Coño, me encanta poder acompañarlos, me encanta poder estar en los trabajos, en los carros, en el metro, en lo que sea que estén montados y que esto sea un cable a tierra, una desconexión, me parece maravilloso y los amo por eso y les lanzo unos Hadouken también. Me encanta. Pat dice que le den like, por favor, denle like, coño. Bueno, aplausos y Hadouken para Pat, que no le dan like. Bueno, yo no sé si YouTube eso lo toma en cuenta, pero coño, denle like. Perdón. Me dice acá Papa Noobs, aguante el tigre. Me dice William Rafael, una pregunta, ¿ese juego se puede conseguir en emulador? Yo te he hecho un cuento rápidamente de esto. Yo comencé a coleccionar consolas y videojuegos, o sea, oficialmente, porque yo tenía mi Super Nintendo y mis dos casos de Nintendo por ahí tirados desde chamo. Y empecé a ponerme serio con esto como en el 2009. Y la historia mía de la acumulación desesperada de videojuegos y la compra compulsiva, a puro cupo Cadivi, ojo, era otra época, todo era también mucho más barato, nace porque yo estaba desesperado por jugar Castlevania Sinfonía de la Noche en Sega Saturno. Y me cansé de hacerle vainas a la computadora, compré tarjeta de video, compré memoria RAM, bajé 4.000 emuladores, esa vaina siempre se rompía. Yo decía, coño, pero tengo que hacer un Pentium 4 en aquel entonces, ¿no? ¿Por qué se rompe? Me dieron un Dual Core, ¿por qué se rompe esta vaina? No tiene sentido. Y me harté. Y me harté y dije, me compro el juego en Sega Saturno y se acabó el pedo. Y bueno, y era muy caro. En serio, dijo, va a empezar a comprar juegos baratos. Y comprar juegos de un dólar, 1.50, 2. Compré todos Shin Dengen en un dólar y compré todos Evangelion como en 3 dólares. Eran muy baratos los juegos japoneses. Después compré la consola y eventualmente compré el juego que era carísimo, el Symphony of Night, y lo jugué. Pero comencé por eso. Emular Sega Saturno, no sé cómo será ahora, tengo años que no lo intento. Pero siempre fue muy complejo por arquitectura. La consola creo que tenía 8 procesadores y era un peo la arquitectura de trabajo. Y por eso la emulación es tan complicada. Pero igual darle la oportunidad. No sé qué recomendarte. Pregunta en Google ahí qué tal. Una IA que te dice y ve si puedes correrlo. Pero tengo entendido que es tremendo juego. Dice William, yo jugué Superplex en disco 5 en cuarto. Qué tiempo, coño. Qué bueno es Superplex. Qué juego tan de pinga. Es más, lo agrego aquí a mi lista de juegos para Archivo Gamer a futuro para poderlo mostrar. Superplex fue, y creo que injustamente, un juego que llevó el concepto de Pac-Man, porque se parece al muñequito de Pac-Man, a otro nivel, y el mundo del PC lo reconoció, le dio el valor, pero lamentablemente el mundo externo nunca le dio el lugar que se merecía. Es un juego increíble, que lo veremos más adelante algún día en Archivo Gamer. Bien, sigamos con el siguiente juego. Está esto que ven acá, Shoninis. Salió un día como hoy, un 5 de junio del año 2007, el año que nació mi hija mayor. Y esto se llama Dragon Ball Z Harukanaru Goku Densetsu para Nintendo DS. Esto, yo que jugué un montón de juegos de Dragon Ball en emulador para Famicom y para Game Boy, fue la evolución de las mecánicas de juegos desde aquel entonces. Tienen este jueguito que es tipo tablero de Monopolio, donde usas las cartas y tiene la cantidad de movimientos que puedes hacer. Y debes llegar hasta el punto de encuentro, que es el personaje, en este caso es Raditz. Esto cubre la saga desde los Saiyajines hasta Majin Buu. Y básicamente, a medida que vas avanzando, puedes encontrar enemigos en el medio que tienes que enfrentar. ¿Qué es lo divertido de este juego? Aparte que te narra la historia completa de Dragon Ball. Que el estilo de pelea es con cartas. Es como un Yankenpon, pero es como un piedra, papel o tijera, pero al final con un montón de elementos que suman la cantidad de esferas que tiene la estrella, si es de poder, cuánto es la defensa, cuánto es bla. Y básicamente el juego consiste exclusivamente en que selecciones cartas y que tu carta sea mejor la de tu rival. Y en función a eso, hay una pelea. Bueno, aquí por ejemplo ganó Raditz la pelea, y eso genera una animación. En este caso, bueno, ahí Raditz atacó a Goku y tal. Se ve lindo, me gusta el estilo de anime, aparte mantiene la estética de la serie, pero debo confesar, bueno, aquí un Kamehameha, debo confesar que la animación que tienen los juegos de Famicom, incluso el Super Nintendo, que también venía esa línea de jueguitos de cartas, eran brutales, porque era el pixelar del muñequito lanzando poderes y vainas. Esto se ve lindo, está simpático, no me molesta, pero creo que me gusta más el estilo más viejo, me gusta más el estilo original. Upa, ¿qué pasó por aquí? ¿Qué sonó? Mira, conseguimos un suscriptor, Classic to the Bone. Oye, me encanta, un aplauso. Está gente dándolo todo. Nos faltan 7 para llegar a la meta. Nos faltan 7, tenemos 3. Y con Twitch Prime. Pueden entrar con Twitch Prime a la suscripción. Pueden hacerlo con dinero, pueden mandar también bits. Manden lo que ustedes quieran, que todo acá, oye, nos ayuda un montón a que esto siga creciendo. Muchas gracias a Classic to the Bone. Y le mandamos también un Sega y unos Hadouken por esa colaboración maravillosa. Me encanta que apoyen Shonen Games. Y bueno, este jueguito la verdad no tiene mucho más que mostrarles. Me pareció simpático traerlo a colación justamente por la evolución que tiene. Pero bueno, nada. Si te gusta Dragon Ball, eres fanático de los juegos RPG y te gustaría revivir la historia completa, dale una oportunidad a este juego de Dragon Ball Z Harukanaru Densetsu para la Nintendo DS. Que bueno, como se pueden dar cuenta, aquí lo están emulando. Así que también tienen la opción. Bien, vamos con el siguiente. Epa, el siguiente, el último juego que está. Este es un juego que a mí me agarró por sorpresa y me encantó cuando jugué esta versión que les voy a mostrar ahora. Esto que está acá, Shulin, se llama Final Fantasy IV The After Years. Esto salió un 5 de junio del año 2009, primero para WiiWare, para iOS y para Android. Y a mí me picó un montón porque, a ver, Final Fantasy IV es mi Final Fantasy favorito de todos los juegos. O sea, ninguno lo supera ni en historia, ni en personajes, ni en trama, ni nada. Para mí es el mejor de todos. Yo amo muchos juegos de Final Fantasy, pero ese, a pesar de que son gráficos pixelar, chiquititos y bla, yo lo amo profundamente. ¿Qué pasa? Estos panas en el 2009 te dicen, te voy a lanzar una continuación inmediata. Y es como, ¿qué, marico? ¿Vas a continuar? Sí, una historia que continúa unos años después de que termina el original, el 4 original Super Nintendo. Y es como que, verga, quiero saber qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, los personajes tienen hijos, tienen vainas, pasan cosas y hay una cantidad de nuevas dinámicas dentro del juego. Aquí les estoy mostrando un poquito del gameplay. Esta es la versión para PSP, que fue la que yo jugué después, porque lo que les quería comentar es que la versión de WiiWare te vendía, y me pareció una putada esa mierda, te vendía el juego por pedazos. Te vendía, por ejemplo, este es el episodio de Cecil, costaba $3. Este es el episodio de Rydia, costaba $3. Este es el episodio de Rosa. Entonces, coño, son 5 o 6 personajes, tengo que comprar la vaina por pedazos. Entonces después tú compras la vaina por pedazos y a medida que vas avanzando, conectas los pedazos y armas el juego. Me pareció que era una mierda, porque yo quiero jugar la vaina, o sea, yo quiero pagar el juego y jugarlo, no quiero estar jugando la vaina por pedazos. Pero bueno, al final hicieron esta versión Pixel Perfect, que fue que mejoraron un montón los sprites y metieron cinemáticas, más tirando al lado de Final Fantasy IV para, 3, para DS, que ya venía con unas animaciones bien de pinga. Y crean esta versión para PlayStation Pocket, que fue la que yo jugué, que es una maravilla. Bueno, este juego se centra en Theodore, que es el hijo de Cecil y Rosa, y incluye una cantidad de mecánicas y cosas nuevas dentro del juego, como la posibilidad de combinar habilidades entre personajes. Tiene como una sinergia, un poco como pasaba en Chrono Trigger, lo cual lo hace muy de pinga. El juego de PSP, que lo tengo, se llama Final Fantasy IV Collection y trae, perdón, The Complete Collection, y trae ambas entregas. Puedes jugar la entrega original con este gráfico que es, oye, un aplauso, una maravilla, unos Sega y un Hadouken porque me encanta Final Fantasy IV. Y trae el After Years para que lo juegues también y completes la historia. Una maravilla, un juego altamente recomendado si eres fanático de los RPG. Si te gusta Final Fantasy, te gustan las novelas Marimar, así a lo que mostró, pero en épocas épicas fantásticas. El 4 tiene todo, tiene gente huérfana, tiene destrucción, tiene peo, traición, tiene plot twist, o sea, tiene todo, es una maravilla. Un aplauso para Final Fantasy IV, por favor, que lo amo profundamente. Y está disponible si quieren jugarlo, bueno, para WiiWare ya no está disponible porque obviamente la consola ya no tiene la tienda, gracias a Nintendo, pero pueden bajarlo para PSP y jugarlo, que está espectacular. Bien, ¿qué me dicen por acá? Dice Papá Noobs que tiene que buscar el capítulo de Seinfeld. Por favor, búscalo porque es increíble y te vas a cagar de la risa todo el capítulo. A mí me pareció muy divertido todas las referencias del episodio, las cosas que le pasan a George, obviamente, que George siempre tiene una mala leche terrible, y los easter eggs y las referencias que meten al juego me parecieron también increíbles. Además, en una época que nadie hablaba de videojuegos, me pareció rechísimo. Me dice Freddy Vélez, Superplex era fantástico, coño, Superplex es increíble. Superplex, yo tengo un recuerdo con la época de juegos de PC, donde los juegos de PC eran una cosa completamente distinta a lo que es hoy, que todo es lo mismo. Y poder jugar Superplex, o también estaba CD-Man, que CD-Man era como una especie de Pac-Man también enchulado, que no era oficial obviamente, era muy de pinga, había juegos muy buenos para PC, muchos. Me dice William, la primera experiencia de microtransacciones con ese Final Fantasy. Coño, yo compré un episodio para WiiWare, me gasté los $3, pero después quedé picado y no me gustó. Cuando salió el juego lo compré en PSP y lo jugué, estuve jugando esa vaina como un mes. Fui feliz tremenda. Debería jugar otra vez. Bueno, tengo que jugar muchas cosas. Pero no sé si saben, un día como hoy, un 5 de junio del año 2009, sale Final Fantasy IV After Years para WiiWare, iOS y Android, que no tengo ni idea si aún está disponible para teléfonos celulares el juego, no lo creo, a menos que lo hayan mantenido actualizado. No sé qué tanto mueva, pero si no, altamente recomendado. Esta pelea está larguísima. Esta pelea que tenía que estar hace rato jugando. Alta verga, la pelea. 24 minutos. Bueno, pero ¿qué es esto? Bueno, eso, como se dan cuenta, es un RPG con todos en la línea porque, ajá. Me encantan los personajes, son hermosos. Así que ya saben. Entonces, un día como hoy, 5 de junio de 2009, Final Fantasy IV After Years. Y con esto, Johnny, cerramos Retrovisión. Cerramos Retrovisión y vamos ahora con un poco de publicidad.
Publicidad.
¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto que está acá es Shonen Blade. Oye, qué maravilla de juego. Una maravilla hecho por el equipo de Shonen Games. Disponible por ahora solamente para Android. Corre en cualquier dispositivo. Es una maravilla de juego. Completa 130 niveles. Agarras un montón de passive skills. Estamos sacando una versión que sale esta semana, espero, en español. Y le puse la banderita de Venezuela porque, ajá. Tenemos un dungeon infinito, tenemos nuevas habilidades, nuevos niveles, nuevos enemigos, nuevas armas y seguimos haciendo que el juego crezca. Porque la idea de esta vaina es que, bueno, que Shonen Games tenga su marca y que Shonen Blade se consolide como un juego importante que ojalá Dios quiera. Ahí estamos dándole todo. Así que saben, Shonen Blade, si no lo han jugado, vayan ya mismo a Google Play y descargan Shonen Blade y me cuentan qué les parece, me cuentan qué tan difícil es, que me cuentan hasta dónde llegan. Ya por ahí vamos a ver si por fin me organizo y armamos el tema que quería hacer yo a los torneos y dando premios a los shonenis que jugaran la versión del Dungeon Infinito. Ya vendrá eso más adelante. A ver cómo van aquí los comentarios. Turun, turun, turun. Epa, ¿y mi mouse? Ok, ya, mi mouse se murió, dame un segundo. Ok, se murió el mouse de la computadora. Ok, ¿está todo bien? Está todo bien. Algo pasó con la computadora y el mouse desapareció ahí y me friqué. Ok, vamos a ver aquí qué pasó. Ok, ¿qué me dicen por acá los shoninis? Me dice Illich, juego con similitudes a Marimar y King of Thrones. ¿Me quieres decir que tienes lisiadas ciegas que se convierten en millonarias y incesto? Ah, caray. No hay incestos por un tema de que, bueno, que ajá, la censura, pero hay de todo. Hay traiciones, ajá, hay plot twists, gente que se queda huérfana, lugares que se queman, una gente que es buena, que es mala, que después es buena, una gente que era buena y después es mala, una gente que. Hay de todo, hay de todo. Y que hay un peo en la tierra, hay un peo en la luna. Así que bueno, denle la oportunidad porque es espectacular. Además, incluyó un tema musical increíble que se llama Samba de Chocobo, que es el Chocobo con un toque de samba brasilera. Espectacular. Y bueno, un juego que ahora le tengo mucho cariño. Yo he jugado un montón de veces y nunca me aburro de jugarlo porque es tremendamente increíble. El primer Final Fantasy que incluyó los Summons, por cierto. Espectacular, espectacular. Bueno, sigamos con esto porque ajá, vamos ahora con noticias en 8 bits.
Noticias en 8 bits.
Bueno, vamos a comenzar con lo que venimos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar, vamos a dar más noticias obviamente, pero esto es el plato fuerte de entrada de la noche. Y vamos a hablar de la Switch 2 y las cosas que están pasando en este momento en el mundo. Y me hace falta, yo digo, ustedes aprovechen, comenten, pregunten, lancen teorías, lancen todo, porque esto va a ser una sinergia comunicativa interesante. Es la primera vez que hacemos Shonen Games con un vivo y lo estamos haciendo el día que sale una consola. Que para mí es importante, siento que Nintendo lo está logrando. Pero bueno, como todo va a tener sus cosas buenas y cosas malas. Aquí encontré cinco cosas importantes que hay que saber de la consola. Obviamente no lo tengo. Nuestros panas de Pixel y Robots, un aplauso para Pixel y Robots, por favor, Pat y Luismo. Que si no los conocen, vayan a ver su podcast, que también es buenísimo, que tiene un montón de información geek y de cosas diferentes a Shonen Games, pero que también está bueno y complementa el contenido. Ya tienen su Switch 2. Una gente que está en el imperio, que le llega la cosa como corresponde, que la abren y juegan su vaina. Así que ya nos contarán ellos. Yo por ahora conseguí cosas interesantes, ¿no? La primera, bueno, que ya le vamos a hablar en un momento, es que hay una demanda sin precedentes en Japón y en el mundo. En Japón hay más de 2 millones de solicitudes para la consola. Lo cual habla muy bien, porque están lanzando una consola a destiempo y ya estás garantizando cuántas millones de unidades vendidas nada más el día del lanzamiento. Dicen que, bueno, que evidentemente la expectativa en Japón por la Switch ha sido demasiado alta y se sorprenden que hay más de 2.2 millones de personas que se han registrado para la consola. Y obviamente la compañía no está preparada para esto. Entonces hay un peor de fabricación de Switch acelerada, porque la idea obviamente es poder cumplir con la demanda de usuarios que dicen, mira, pana, yo quiero mi Switch 2 ya. Dámela ya, dámela ya. Me parece bien importante y bien poderoso, porque no tengo ahorita los números a la mano, no sé cómo es la movida, no sé cómo fue tampoco la movida con la Switch, ni con la PlayStation 5, ni con la Xbox Series X y S, pero creo que no hubo tanto revuelo. O sea, al final es como que sale la consola, por ahí la Play 5 se volvió como algo un poco más viral, donde la gente era más que compraba la consola más que otra cosa. O sea, es como que, ay, la tengo, pero no mucho más allá de eso. Pero creo que pasó bastante por debajo de la mesa. De hecho, la Switch al principio como que sí caló, pero no tanto, pero sí te gusta, pero no tanto, y después como que sí me gusta la vaina. O sea, fue como un ajuste. No tengo registro, pero creo que hacía rato que no pasaba esto, donde un lanzamiento de una consola generaba tanto hype, tanto FOMO y tanta gente desesperada por comprarla. Ustedes corríjanme, yo no tengo ni idea si cuando la época de la Play 5 y la Xbox la gente estaba haciendo colas en la calle. Esto pasa ahorita, de hecho. El siguiente punto es que hay colapsos en tiendas en línea y largas filas en tiendas físicas. Hay gente que dijo, no conseguí la consola, me lanzo a la calle, amanezco en esta vaina, pero yo quiero comprar la que tiene la tienda física. Me parece brutal. Aparte me gusta un montón, porque me acuerdo cuando la época de la PlayStation 1, la PlayStation 2, sobre todo con la 2, pasó. La gente estaba, bueno, afuera esperando con sus sillitas, jugando Play 1 con sus televisores en la calle, amanecido 5, 6, 10 horas, a que la tienda abra y bueno, yo quiero mi consola, ¿entiendes? Y vas y pagas tú y te la llevas. O sea, Creo que es una experiencia muy de pinga, o sea, nunca la vi lamentablemente, pero no me lo imagino, tipo, cuando estás con tus panas, llegas al asunto, nos sentamos acá, pon la Play 1 allí, prende la televisión, ponte ahí un, no sé, un Alpha 3, ponte ahí un Tekken, jugamos, bla, bla, y estamos toda la noche en esa paja esperando llegar y comprar la consola. Creo que es una experiencia súper de pinga, que creo que ya se había perdido un montón con todo el tema esto de las preventas y todas las colas virtuales. Así que es interesante, pero en Estados Unidos, en Reino Unido y en Francia, todo colapsó de las tiendas en línea. Y un montón de gente comenzó a hacer filas desde anoche, 4 de junio, porque hoy dijeron que es el lanzamiento. Hay tiendas que tienen la consola, vamos a comprarla. Esta de pinga, me parece por demás interesante que haya toda esta movida y que la gente vuelva un poco como a los orígenes de la emoción de ir al sitio a pasar roncha para poder tener algo que quieres tener de primero. Esta de pinga. Bueno, hay un demo también con los Joy-Con, con el Joy-Con 2, si lo recuerdan, de hecho ahí está en la foto. La versión de la primera Switch tenía este cosito que encajaba en un riel en el control. Pero a partir de la Switch 2 ahora está este tema que es como un imán que automáticamente lo acercas y queda pegado al control o queda pegado a la consola en sus bases. Y aparentemente hay un tema. Dicen que han sido rediseñados para ofrecer una experiencia más fluida. Perdón. Han implementado imanes de neodimio de alta potencia que permiten que los controles se acoplen a los laterales de manera automática sin deslizarse ni nada. O sea, la se pega mágicamente. Entonces, hablamos de ventajas. Bueno, la conexión magnética hace que los Joy-Cons sean fáciles y rápidos de acoplar. Ok, cool. Reduce el desgaste mecánico del riel y lo acopla con el tiempo. También es cierto que el riel eventualmente se va a partir porque también es plástico y entonces ajá, no queda bien. Bueno, hace más silencioso el acople-desacople. Eso me da igual que haga ruido o no, porque es un control. Pero hay inconvenientes y críticas. La primera dice que durante las demostraciones en ferias, como el evento de París y en tiendas de Tokio, se registró incidentes donde los Joy-Cons se desprendieron accidentalmente durante juegos intensos o movimientos rápidos. Coño, si estoy jugando y se me sale el Joy-Con de la mano, del control, o primero, si se me sale de la Switch, que me queda la vaina siguiendo. Y segundo, me rompe la experiencia de juego. Entonces creo que es interesante que se valoren este tipo de cosas porque, ok, el riel, lo que mencioné es cierto, pero el tema del riel es que el riel estaba allí, o sea, el control queda ajustado, no se iba a salir. Coño, que aquí se salga es un poco preocupante. Dicen que jugadores de títulos como Mario Kart 9 o Smash Bros. Reportaron que al agitar los controles también se soltaban. Esto es complicado. Otros usuarios comparan este acople con los teclados magnéticos de la Surface, opinando que es menos confiable para juegos competitivos. Bueno, Nintendo responde en su foro oficial que la fuerza magnética está calibrada para garantizar comodidad sin comprometer la seguridad, pero que están recopilando datos de usuarios para posibles revisiones de hardware. Obviamente, estoy recopilando datos, es que la vaina está fallando, igual ya nos contarán Luis Mos y Pats, que lo tienen en sus manos. Qué tan de buena calidad son los Joy-Con también, eso me parece muy importante porque la verdad es que eran de piñata los de la Switch 1 y se juegan a cada rato. Y quería ver también qué tal este tema del acople, que suena como algo tonto dentro de las mejoras, pero por ahí quizás les juegue más en contra a Nintendo que otra cosa. Así que bueno, eso me pareció interesante. Otra cosa que me pareció rarísimo es que dicen que el protector de pantalla es permanente y su función es oculta, es decir, viene un coso, un adhesivo pegado a la pantalla de la Switch 2, y según estoy leyendo acá, le piden a la gente que no debe retirarse. Entonces, a diferencia de los plásticos de protección típicos de equipos nuevos, este protector es un laminado multicapa diseñado para contener fragmentos de vidrio en caso de rotura de la pantalla. Entonces, le pusieron una vaina a la pantalla, no sé por qué, o sea, no sé por qué, teniendo en cuenta que la 1 no lo tiene. Donde garantiza que si hay ruptura de la pantalla, no hay fragmentos de vidrio que vuelen o que alguien pueda comerse en un niño, no sé, que es peligroso. Entonces, básicamente, ¿por qué toman la decisión? Bueno, la nueva pantalla OLED de la Switch 2 es más delgada y frágil, optimizada para ahorro energético. Entonces, claro, ahí está la respuesta. Comprometieron el tema de pantalla por un tema de ahorro, por un tema de mayor duración del equipo, y bueno, no está funcionando. Oye, tengo aquí un temita con los comentarios. La gente están conectados, están escribiendo, porque no sé qué pasó, pero estoy conectado. Estoy conectado. Perdón, déjenme si se transmite porque se me cayeron un montón de usuarios y no leo los mensajes. Denme un minuto. Esto fue después del clic raro que le pasó al mouse. Déjenme verificar que esta transmisión está en vivo. Sí, sigue en vivo. Ahí está, sigue en vivo. Ok, ok. Bien. No pasa nada. Ahí llegó todo de repente. Acabó todo como pegado, no entendí por qué. Bien. Bueno, les decía que, bueno, que además de esto, simplemente este laminado como medida de seguridad tras los reportes de pantallas rotas en equipos portátiles previos. Entonces, obviamente, es raro. Es raro porque se supone que la garantía de la pantalla de un protector es un protector por un tema de golpes o roturas en general, como el del teléfono. Pero me parece raro que traigan un protector que es adhesivo, que no puedes quitárselo a la pantalla. O sea, siento que quizás mejoraron un montón de aspectos en cuanto al tema de rendimiento del equipo, en cuanto al tema de pantalla de calidad, pero se pierden un montón de elementos en el medio porque claramente estás dándole una responsabilidad de durabilidad del equipo, una responsabilidad de integridad del equipo a una lámina de plástico que está pegada a una pantalla. No me genera mucho ruido eso. Bueno, evidentemente dice que muchas personas intentaron quitar el plástico porque pensaban que era un film temporal y terminan dañando el display. O sea, hay que echarle bola. Tiendas como GameStop y Amazon ya están incluyendo advertencias visibles en el empaque y en la descripción online para evitar este error. O sea que, en efecto, si le quitas el plástico, cagas la consola. Raro, 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 raro. Pero bueno, cosas que pasan. Nintendo ha dicho que cualquier manipulación de laminado invalida la garantía de pantalla, lo que ha generado algo de polémica entre usuarios que prefieren colocar protectores templados propios. Entonces, coño, es raro, es difícil, no sé, esto me genera un poco de ruido, ¿no? El tema de la pantalla, el tema de los controles, está raro. A ver qué dicen por acá los chorindis, que he visto varios comentarios. Dice Illich, lo único que he visto por ahora de los Switch 2 es la pobre gente que les engraparon la factura a la pantalla. Mierda, ¿qué cuento es esa? Dame el chisme completo. Dice Rubén, Nintendo está haciendo pruebas todavía después del lanzamiento. Claro, es lo que pasa siempre. Cuando la consola sale, vienen los problemas y vienen los errores que vas a corregirlos después. Entonces, por eso, a veces ese fomo inicial de ir a comprar las cosas de primero no es tan buena idea. Ah, bueno, William dice que está conectado, todo bien. Dice Rubén, el clip de la muerte. Coño, me encanta. Tenía años desde la luz amarilla de la muerte que no escuchaba algo de la muerte. Pero sí, complicado. Dice Emilio, coño, mira el VR, Emilio es un pana. Dice, ya la gente se doró los dedos con el clip de los controles. Me estás jodiendo, esto no puede ser verdad. Dice Juermis, los primeros que se compran se comen los bugs de la consola. Y sí, y pasa un montón. De hecho, me pasó con la PlayStation 3. Tuve dos PlayStation 3 Fat con fallas de luz amarilla. Cuando compré la Wii U, la versión de 32 GB, vino fallada de fábrica, vino sellada, la prendí y no servía. Es complicado. Dice Emilio, GameStop usaron la grapa para la factura y la grapa traspasó la caja para joder la pantalla. ¡Mierda! Marico, no se puede hacer así en la vida. O sea, no, todo mal, todo mal. Dice William, esto me recuerda cuando el 360, el Xbox. Sí, bueno, lo mismo que... Esa fue la época que todo se rompía. Las tres luces rojas de la muerte de la 360 y la luz amarilla de la PlayStation 3. Bueno, otra cosa es que generó también confusión, es que hay cuatro tipos de cartuchos físicos. Entonces, es raro porque, coño, yo compro un juego y ya, ¿entiendes? O sea, es como que tanta vuelta. Ya habíamos hablado en otros episodios del tema de la llave. Habíamos hablado de que Nintendo estaba obligando de alguna manera a los desarrolladores a comprar la llave porque el tema del cartucho, las capacidades eran que si 8 GB o 64 GB, lo cual no funcionaba y no rendía. Y al final era más fácil, bueno, sabes que te lanzo mi llave y lo bajas digitalmente y se acabó. Lo cual me parece medio bla, porque si tengo un juego físico, quiero el juego físico, no quiero la llave. La llave evidentemente me permite, ya lo hemos hablado, venderlo, prestarlo, lo que sea, pero no es el juego. Depende igual de la plataforma de Nintendo, del servidor en línea. Dice Emilio, ¿y controles se han jodido porque la gente puso el clip al revés y se jodan los controles? Bueno, ay, los usuarios. Es complicado, hay que hacer las vainas bien en Nintendo. Bueno, el tema con esto es que introdujo cuatro formatos nuevos de cartucho físico, todos con dimensiones idénticas pero con versiones técnicas. Entonces, hay una etiqueta de color que los diferencia. Está el estándar, el Unchained, el Ultra y el Legacy. El estándar es rojo, es hasta 16 GB y no requiere nada de instalación. Es un juego que lo metes y juegas. Yo soy del estándar. Luego está el Unchained, que es azul, que tiene hasta 32 GB y puede requerir algo opcional, tipo un DLC o mejoras gráficas. Okay. Luego está el Ultra, que es negro, que tiene hasta 64 GB y requiere una instalación parcial obligatoria. Presumo que son juegos más grandes por la capacidad. Y luego está el Legacy, que son grises, que son juegos compatibles con Switch 1. Que está solamente hecho para juegos de la consola anterior. Creo que es un poco raro, ¿no? O sea, al final obviamente Nintendo está abriendo las posibilidades para que diferentes publishers de diferentes maneras hagan cosas. Yo no sé, ahora que leo esto del cartucho gris, si van a seguir produciendo juegos viejos. O sea, si los estudios dicen, coño, ¿sabes qué? Hagamos un juego para Switch 1 y Switch 2 una vez y lo sacamos para la primera y lo sacan a la venta en ambas. O sea, no sé si funciona de esa manera o es únicamente un tema para seguir produciendo títulos que por ahí la gente quiere seguir comprando para jugarlo en la Switch 2. Que también estaría bueno, pero tampoco lo sé. Bueno, básicamente lo que dice acá es que Nintendo está buscando ser más ambicioso sin depender 100% del almacenamiento interno. Yo siempre voy a estar en contra de esto y lo he hecho un montón de veces. Al final, para mí, el tema de un juego que yo compre en físico debe implicar que yo esa vaina la meto en la consola y juego y se acabó. ¿Entiendes? Entonces, coño, cuando compro un juego y lo meto en la vaina y bajo un contenido y si no lo bajas no funciona, o la mitad del juego está en línea, ya a mí me genera un poco de ruido. Ya es como, marica, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya en los 90 teníamos 5 CDs en un juego. En Final Fantasy 8, 4 CDs. Entonces ahí cambio cartucho. Y ya, pero coño, no me hagas depender del internet. Bueno. Obviamente, si ya estuvimos hablando ahorita de que la gente pues, se metió el dedo en la vaina de la ranura magnética y GameStop engrapó las facturas con las consolas, las partió y la gente la arrancó la lámina a la pantalla, obviamente va a haber una confusión importante con el tema de los cartuchos. Entonces la gente no entiende las diferencias en las versiones físicas. Porque, por ejemplo, Metroid Prime Evolved tiene una versión Enhanced y una versión Ultra. ¿Por qué? No sé, tampoco sé por qué. Y dice que algunos revendedores han comenzado a confundir a los compradores vendiéndole versiones no compatibles o sin las expansiones deseadas. Siento que, o sea, no sé, bueno, en mi cabeza este tipo de cosas eran perfectamente evitables. Ya venías puliendo todo con la primera Switch. Lo único que estabas buscando con esto obviamente era dar mayor potencia gráfica, mayor rendimiento, por ahí el tema de que la consola sea más grande, la pantalla, bla. Pero en esencia es lo mismo. De hecho, es la misma consola con las mismas características, pero con mejoras técnicas a nivel gráfico, de procesamiento y demás. Lo cual te permite evidentemente integrar o crear juegos mejores gráficamente hablando, quizás con mayor capacidad, a nivel de mundo abierto o lo que sea. Entonces no entiendo por qué. O sea, marico, estaba todo tan claro. ¿Por qué complicas tanto las cosas? Es muy raro, es muy raro. Y obviamente esto va a jugarlo en contra de Nintendo. Entonces creo que a este punto lo ideal sería, obviamente, bueno, hacer el control de daños y las sumas y las restas durante todo este tema de lanzamiento. Porque, ¿qué? Ahorita está el hype, pero ya con esto que estoy leyendo sé que van a venir un montón de quejas, va a haber un montón de problemas del lado del usuario sobre todo. Y es complicado, porque tú como una empresa de desarrollo, tanto de hardware como de software, tú deberías garantizar de alguna manera que esto sea compatible con cualquier tipo de ser humano, sin importar cuánto sentido común tenga o no, ¿sabes? Y creo que lo estás complicando mucho. Creo que hay demasiados periquitos que van a generar rechazo. Y evidentemente por allí la competencia va a buscar la manera de capitalizar el rechazo. Así que bueno, veremos qué pasa. Aquí dice Rubén que sí, que en efecto va a ser todo un problema el asunto de los juegos físicos. Y claro, va a ser un tema porque, coño, ¿qué estoy comprando? ¿Qué quiero? O sea, yo quiero comprar el juego y ya, dame el Zelda. No, pero está la versión esta que es la Ultra. Marico, quiero el juego del Zelda, dámelo, ¿entiendes? Por ahí capaz te dice, bueno, si compras esta versión que es más cara, no hay que bajar nada de internet. Bueno, pero es más cara, ¿no? O sea, no sé si es más cara, o sea, ese juego cuesta igual del lado del publisher. Fabricarlo, evidentemente no, pero del lado del usuario final, del comprador, ¿qué diferencias hay? Porque si el juego me va a costar más o menos según la versión que tenga, si es una llave o es un cartucho negro, gris, azul, verde, rojo, lo que sea, entonces, ¿cuál es el impacto? No lo sé. Habrá que esperar qué pasa con el tema de los costos, con el tema de los tipos de cartucho y con el lanzamiento oficial, porque hoy está el FOMO de, bueno, Mario Kart, la consola y bla. Ahora hay que empezar a darle tiempo a ver qué pasa. Hay que esperar a que llegue Reddit y la gente en los subforos. Y empiece la gente a quejarse o no, o a lanzarle flores, porque todo es posible. Pero siento que estas son cosas que eran perfectamente evitables. Siento que son cosas que, coño, no puedes poner una vaina que se le arrancó el plástico, jodó la consola. O sea, la gente no le da instrucciones. Eso es una vaina demasiado cara en la vida, ¿entiendes? O sea, es un hecho, es un facto, ¿entiendes? Marico, no le pongas algo que rompe. O sea, no dejes que el usuario rompa la consola, ¿entiendes? Pero bueno, ellos sabrán más que yo, obviamente. Dice Rubén, Nintendo al no tener competencia real está haciendo mucho daño y no saben qué hacer para hacer más plata. No sé si mucho daño, pero creo que sí va a ser un comienzo complicado. Evidentemente el tema de las ventas va a hacer que se potencie un montón todo el tema de este hype de los usuarios, de todas estas nuevas maneras de jugar que te da la Switch 2, ahora con los periféricos, la camarita, la vaina, el pseudo Skype que tiene. O sea, está bueno, pero hay que ver qué pasa, hay que ver cómo se evoluciona. Igual creo que lo que siempre va a saber a Nintendo, no importa cuántas cagadas se mande a nivel de hardware, a nivel mediático, de marketing, son sus franquicias. O sea, Donkey Kong, Zelda, Mario, en todos sus colores y sabores. Mario solo, Mario Kart, Super Smash, Mario Party, Mario Strikers, Mario Golf, Mario Huevo, o sea, y todo lo que viene después. Metroid, Kirby, Donkey Kong, bla, 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 Zelda, o sea. Eso es realmente lo que lo va a mover. Y eso es lo que va a garantizar de alguna manera el éxito de la consola. Si hoy ese juego esté porteado a otra cosa, sería otra historia. Pero obviamente Nintendo no lo va a hacer. Y bueno, señores, con esto, bueno, hacemos este repaso este día de lanzamiento de la Switch 2. Que ya nos contarán mismos y Pats cómo estuvo y qué tan buena está. Vamos para la siguiente noticia. Estos para que están acá son Lloyd Testart, el chico con la guitarra. Y la chica se llama Alice Duport-Percier. Pero mi francés no es tan bueno. Y estos panas son los responsables de la composición de la banda sonora de Clair Obscur Expedition 33, un juego RPG hecho por ex miembros de Ubisoft, que la está rompiendo. O sea, tengo tanta gente dándole culo a este juego en el Discord, tengo tanta gente dándole culo a este juego en el internet en general, que tengo que jugarlo. No solo porque está trayendo a la palestra todo el tema del RPG por turnos, lo cual extraño muchísimo, sino que además aparentemente tiene un amor, o sea, detrás de la manera como está hecho, que es increíble. Y bueno, parte de la historia de estos panas hoy, y parte de la noticia no es el juego, sino es que los temas compuestos para el juego están comenzando a impulsar la carrera musical de estos panas. Obviamente este pana, ¿cómo se llama? Lauren Testart, el chico, compuso más de 150 temas del juego, y los temas que tienen voz, o los temas musicales con voz, lo compone la chica. Luego de que el juego fuera lanzado en abril de este año, ambos han superado el millón de oyentes en Spotify. Hay un montón de temas como Lumière, Alicia y Una Vierge Entremejo, no sé cómo se dice, perdón, se han vuelto virales, incluso fuera de las comunidades gamer y fuera de la comunidad del juego. Así que la banda sonora ha liderado el top 50 de música clásica de Billboard, un logro que es completamente inusual para la producción de videojuegos. Entonces me parece brutal que estos panas dijeron, listo, hagamos la música, hagamos la vaina, y hoy estén dando culo al mundo entero porque estos bichos están en un trabajo increíble. Y aquí hablo un montón de lo que, para, por lo menos para mí, es un juego triple A, ¿no? O sea, no solamente es gráficos brutales, es todo, es una buena historia, es una buena música, son buenos temas. Porque muchas veces creo que se subestima un montón la música. Y la música es importantísima. De hecho, si vamos a la época del chiptune, vamos a la época del NES, y hablamos juegos como Mega Man 4, la música es un espectáculo. Hablamos juegos como Ninja Gaiden, hablamos juegos como Castlevania. La música es un eje central. Jugamos Metal Gear 1 en PlayStation y la música es una vaina brutal. Jugamos Metal Gear 3 Snake Eater y el tema de introductorio es una vaina increíble. O sea, lo divertido de la música en un juego, lo divertido de la música en las cosas, es que hay una conexión donde tú estés enamorado del momento dentro de tu inmersión y viendo esta vaina y diciendo, marico, qué arrecho. O sea, es como cuando ves un anime, ves en Seiya y te hace Seiya un Pegasus Rolling Crush y te ponen un tema, no sé, Pegasus Glide, que es un tema brutal de la serie, y tú estás así con esa piedra y sabes qué mierda, puedo acabar con el mundo y con el mal. Eso es la música es muy poderosa. Y bueno, un aplauso para estos panas que lograron ponerse en el Billboard y tener más de un millón de reproducciones y de seguidores en sus canales, en sus plataformas de Spotify. Así que bueno, una maravilla, me encanta. Lo que dicen por acá, conectado Fenrir Geek. Saludos, Shonen. Saludos, Fenrir. Buenas noches. Nox10 me dice, pero la banda sonora son casi plagiados de otros RPG. Dígase Pokémon, Final Fantasy X, Sanacard. Ah, coño, esta parte no me la sabía. Voy a revisarla, voy a escucharla. Igual, habría que entender por qué fue viral. O sea, la música, yo tengo discos originales ahí de Final Fantasy, del 4, del 8, del 9, del 10, y es una música brutal, es una música que yo disfruto constantemente, pero porque conozco la saga. No sé qué pasó con estos panas, no sé cómo la viralizaron, pero definitivamente algo pasó y algo hicieron bien porque la vaina lo estaba logrando. Ya después evaluaré qué tanto plagio fue, no, cuando lo juegue, que lo voy a jugar definitivamente. Bueno, vamos con la siguiente noticia esta noche. Bien rara, bien turbia. Esto que ven acá es una montaña de oro de World of Warcraft. Y, esta, y esto es una noticia vieja que conseguí hoy. Muy vieja, del año 2011. Pero me pareció por demás interesante. Por ahí capaz unos lo saben, otros no. Pero el tema es que en China, en el año 2011, los presos, los reos de diferentes cárceles del país eran obligados a farmear oro en World of Warcraft. Así como lo oyen, o sea, me parece una locura, pero básicamente tenían a los presos, más de 100.000 chinos presos, con unas computadoras enfrente, con jornadas hasta 12 horas jugando, porque el tema era farmear oro. Hay que farmear oro. Y los carajos lograban, por, digamos, por grupo de presos, entre 770 a 950 dólares por día, que son más o menos entre 5.000 y 6.000 yuanes. Entonces, evidentemente, eso le quedaba a la gente de la cárcel, a los que estaban como dirigiendo la cárcel. Y los presos tenían que cumplir esta jornada de 12 horas y tenían una cuota mínima de oro a farmear. Si no la compraban, bueno, básicamente les caían a coñazos con tubos de plástico y los castigaban de manera física. Y bueno, ajá, terrible, ¿no? Aparte era visto, o sea, esto se reportó en campos de prisioneros donde se estilaba el trabajo forzado. Entonces se convirtió el tema del farmeo de oro en World of Warcraft en un trabajo forzado. Tienes al chino solas ahí pegado a la dilla, farmeando oro sin parar todos los días de su vida. ¡Qué pesadilla! En el artículo dice que Liu Dali, un exfuncionario que estuvo en la cárcel, preso por corrupción, reveló que él y aproximadamente 300 reclusos eran forzados a jugar durante turnos de 2 horas al día, generando, como ya les dije ahorita, entre 5.000 y 6.000 yuanes, que son entre 770 y 950 dólares. Obviamente, no, o sea, como preso no recibes ninguna compensación y si no cumples la cuota, bueno, llevabas julepe. Esto entró dentro de un sistema llamado Lao Yao, que significaba reeducación a través del trabajo. Me encanta la reeducación a través del trabajo, con una explotación de frente en el asunto, ¿no? Que estuvo en China vigente hasta el año 2013 cuando fue abolido. Básicamente, esto permitía que la persona que fuese detenida sin juicio se le impusieran trabajos forzados. Evidentemente, en algún punto los pudieron hacer, no sé, carretera y carga vaina, y en este punto era, bueno, farmimos oro. ¿Qué es lo interesante de esto? Se estima que en este periodo, alrededor del 80%, el fucking 80% del gold farming mundial, se originaba en China. Es decir, aproximadamente 100.000 personas dedicadas a esta actividad diariamente en jornadas non-stop de 12 horas. Terrible, terrible. Y bueno, y loquísimo que al final esta explotación de estos pobres chinos en estas cárceles implicaba que de una manera u otra la gente, pues bueno, moviera una economía virtual en un mundo loquísimo, loquísima esta vaina. Pero bueno, cosas que pasan. Y esto está loco como la siguiente noticia. Este para que ven acá es Gabe Newell y es el creador de Half-Life, que por ahí muchos lo conocen, un FPS famosísimo. Yo no sabía que Half-Life tenía tantos seguidores. Obviamente está el 1 y el 2. En algún punto lo jugué. Sé que Counter-Strike es una derivación de Half-Life. Digamos, en todo este tema que expusieron como medio competitivo. Pero bueno, me enteré hoy, viendo noticias, que este pana no ha dicho nada sobre un Half-Life 3. De hecho, este es el fundador de Valve, de la empresa de videojuegos Valve. Y básicamente el bicho está forrado en billete y el pana salió desde Nueva Zelanda, que presumo que está su casa, en uno de sus yates gigantes, arrechísimo, a atravesar el mundo y llegar a California. El tema es que en California va en los próximos días a ocurrir el Summer Game Fest y básicamente la gente empezó una locura de seguir el yate al pana porque alguien filtró el código del yate y lo sigue como sigue los aviones, bueno. Y han estado con esta locura de seguir al pana y como llegó a California con el yate, está cerca la fecha, la gente hace una teoría de que va a haber un anuncio de Half-Life 3. Que me parece un sinsentido desde todo punto de vista, pero bueno, la gente cree esta vaina. Entonces yo me metí por este pana, no pobre, porque pobre no es, pero obviamente montado en un yate, no sé, cruzando cuántos océanos hay, no tengo ni idea qué distancia hay entre Nueva Zelanda y California, y un montón de loquitos jugaban todo el día pegado viendo dónde el carajo está. Ah, llegó, ya llegó a California, vamos a qué tal. Y bueno, evidentemente, si hay un anuncio de Half-Life 3 en este periodo de tiempo, esa gente le da una vaina. Pero me parece muy loco que esta gente le estolquee la vida a este pana porque quieren una entrega a un juego nuevo. Yo, como él, busqué la manera de sacarlo y capitalizarlo. Soy un nicho tan importante de gente que está tan loca. Coño, obviamente hay billete también, ¿no? Que puedes también darle la vuelta. Así que bueno, nada, un montón de gente muy friki está estolqueando el yate de Gabe Newell y buscando pistas sobre Half-Life 3. poquito rara la noticia, pero bueno. Vamos de mal en peor con la noticia. Este pana que está acá, este que está acá, se llama Takahiro Anno. Y este año, en mayo, en el pasado 2025, anunció su candidatura para la Cámara Alta del Parlamento japonés como presidente de un partido tecnocrático que fundó, donde está buscando la manera de postular y lanzar una IA como representación dentro de la Cámara Alta, ¿no? Este pana ya se ha postulado sin éxito para gobernador de Tokio. No lo buscó, pero el bicho busca promover políticas basadas en datos y tecnología, coordinando la candidatura de al menos 10 novatos en áreas de ingeniería y tecnología. Es muy loco el tema de la IA y es muy loco el tema de lo que hacen en Japón, porque este pana lo hizo ahorita en mayo 2025, pero en 2018, Michihito Matsuda, respaldado por gente de SoftBank y Google Japón, se postuló para el alcalde de Tama, en Tokio, como representante de una IA en el 2018. La campaña promovía la idea de que una IA podría tomar decisiones políticas más justas y equilibradas que los humanos. Aunque evidentemente no ganó, marcó un precedente en la política japonesa que ahora este pana quiere continuar. Y aquí entramos otra vez en la locura del tema de las IA, que siempre hablamos en los EPI. Pero me parece muy loco porque acá, ya en 2018, que estamos hablando que no era un año donde la IA no estaba en la palestra en absoluto, era algo muy experimental, había muchas teorías, y alguien estaba, perdón, alguien estaba hablando sobre la posibilidad de comenzar a tomar decisiones políticas que tuviesen un impacto social real en la gente a través de una IA. Y eso me da mucho miedo. O sea, a ver, claramente los políticos en el mundo no son los carajos más inteligentes que hay, ni toman las mejores decisiones del mundo, pero que lo dejen en manos de una IA, verga, me genera un poco de escozor. Es como, coño, ¿pero basado en qué? ¿Cuál es el criterio ético de esa IA? ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué vas a tomar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el impacto que tiene? O sea, cada cosa que tú tomes dentro de la política que afecte a un grupo de personas tiene una coletilla de efectos colaterales, ¿entiendes? Que tienes que evaluar con diferentes personas antes de tomar la decisión. Es la manera correcta, pero me parece muy loco que estos carajos postulen como presidente de un partido político en Japón a una IA. Y que aparte lo hacen en su representación. ¿Y cuál es la IA? ¿Quién es este pana? O sea, ¿de dónde va? ¿De dónde salió? ¿La IA dónde corre? ¿De quién coño es? ¿De él? ¿Qué están buscando? O sea, siento que los futuros distópicos japoneses de Akira y de Ghost in the Shell están cada vez más cerca, pero de una manera más rara que el coño, porque la verdad es que la IA agarra una línea rarísima en cuanto a este tipo de cosas. Me pareció por demás curioso porque dije raro que este pana lo está haciendo, así que bueno, vamos a ver. Aquí me dice Jorge Martínez, aquí estoy conectado yo a este Anto que me escribió: hola mi amor, buenas noches, gracias por escribir. Me puso hola papi. Me dijo que se puede ver en vivo, le dije que sí. Me dice aquí William que Brainiac en Japón, totalmente. Y dice Papa Noob Gears: entre la IA, las redes y el reggaetón, estamos acabados. Coño, un aplauso. Sabias palabras. Lo que pasa es que, es lo que siempre digo, la gente está tomando una línea muy rara en cuanto, y hablo de masas, hablo de muchas personas. La IA es brutal como una herramienta de trabajo. Yo lo uso un montón. La uso para session en games. La uso para mi trabajo del día a día porque me aligera un montón de tiempo de búsqueda de cosas. Me aligera un montón de tiempo y recursos para hacer cosas que antes me llevaba más tiempo. Y está brutal eso. Pero, coño, siento que no todo el mundo está viendo ese enfoque. Que estos bichos te digan eso, ¿verdad? Que, mira, hacemos esta campaña política de una IA. Rarísimo. Y bueno, ahí se va a poner que sí, que usa full IA igual que yo, pero volvemos a lo mismo. Es una herramienta de trabajo, no puede ser tu vida, no puede ser tu compañía, no puede ser tu consuelo. Yo creo que estoy más preocupado por un futuro distópico y estoy seguro que en 5 o 10 años, en muchos países donde por ejemplo, como Japón o Corea, países donde la comunicación social entre seres humanos es cada vez más complicado, donde hay gente más retraída, gente más introvertida, es muy probable que lleguemos a un punto donde la gente diga: coño, ¿sabes qué? Yo me mamé a hablar con la humanidad, yo me enamoro y hablo con mi IA, que me va a decir siempre lo que quiero escuchar y me va a consolar y va a estar para mí siempre de buen humor y va a validar lo que yo requiero que se valide. Va a generarse una relación muy tóxica de desconexión con la realidad a través de estos entes virtuales que cada vez van a ir siendo más optimizados, no solamente para que la respuesta sea más humana o simule ser más humana, sino que hay más entornos de interacción. Hoy ChatGPT tiene este entorno de voz que es brutal, donde tú puedes ir hablando ininterrumpidamente con la IA, preguntando, planteando, debatiendo, inclusive es súper interesante. Pero dentro de poco habrá un robot que tenga funciones donde yo llegamos a la época de Saber J, literalmente. Es muy loco, es muy loco. Me dice Anto que se me va bien, y digo, sí, mi amor, me va bien. Y esto, y es en Japón, sí, en Japón una gente está lanzando una candidatura para una IA, una locura. Dice William, sí, pero mucha automatización es mala. Yo la uso, pero puedo generar dependencia y es peligroso. Es un Black Mirror. Lo que pasa es que al final es complicado porque es cierto. Llegamos a un punto donde si la usas con mucha dependencia y pierdes tu capacidad de raciocinio y pierdes tu capacidad de entender que es una herramienta, te vuelves básicamente un inútil funcional que depende de lo que te diga la IA. O sea, incluso debes cuestionar lo que te dice, porque muchas veces, que lo hablábamos en el EPI del martes, la IA te da respuestas con mucha seguridad, afirmando qué es lo que es y está mal lo que está haciendo. O sea, aunque te esté afirmando que te entregó lo que tú le estás pidiendo, está mal el cálculo, está mal la manera como lo planteó. Y tiene que haber evidentemente una validación humana detrás. Tiene que haber una validación y entender que es una herramienta que te acompaña, como te acompañó el internet cuando salió, como te acompañó el Word cuando yo en algún punto de mi vida hice trabajo de máquina de escribir y te equivocaste y la cagaste porque había que meter el Tippex a la vaina. Cuando sale el Word, coño, la vida es un pan dulce porque puedo borrar, sombrear y organizar como me dé la gana. Entonces son herramientas. Lo que pasa es que esta herramienta cambió un montón de paradigmas dentro de la ayuda a la persona. Y tenemos una generación y tenemos un mundo que es cada vez más flojo, que es cada vez más alineado a no pensar, sino simplemente a consumir y estimular visualmente cosas, ¿no? Entonces es complicado, es complicado. Bueno, Anto me dice que no entiende nada, mi amor, es algo complicado, yo después te explico bien qué es lo que es. Pero bueno, ya con esto cerramos las noticias de esta noche, Archivo Gamer, y de noticias en 8 bits, y ahora sí vamos con la última sección de esta noche, que es Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Miren, hoy le traje unas joyitas increíbles y por ahí poco conocidas para muchas personas. La primera es bien nefasta, la segunda no tanto. Y traje a ambas porque ambas son de Capcom, pero ninguna fue realmente porteada por Capcom. Esto que ven acá, Shoninis, es la primera versión de Mega Man para DOS que salió en el año 1990. Recordemos que Mega Man salió en el año 86, 87. Este fue 4 años después, y aquí tenemos la diferencia abismal entre una PC de aquel entonces, su capacidad de producir juegos con una línea como la de Mega Man, y la diferencia de un buen desarrollo. Esto es una versión exclusiva de Norteamérica, desarrollada por la empresa Hi-Tech Expression, donde Capcom no tuvo nada que ver más allá de decirle plomo. Y esto es rarísimo porque este Mega Man parece un meme, es horrible, es grande, y hay como una barra de seguridad que no lo deja pasar, no sé por qué coño. El juego ahí se medio lagué un poco. Es muy raro como pasa el escenario. Es muy grande el sprite. Perdón. Es muy raro el gameplay, la mecánica, lo que hace. El perro que te persigue se de mierda en ese sentido. Y básicamente, no sé por qué va tan lento, pero bueno, llega como a esta casucha con una cámara de seguridad. Pasa la puerta y automáticamente entras en este mundo rarísimo. Que voy a pararme aquí un momento. Para que vean a Sonic Man, a Bolt Man y a Dynaman, que son prácticamente, o sea, yo tengo un primo que dibuja rechísimo, que tatúa increíble cuando éramos niños. Digamos, él conoce Mega Man por mi juego de Mega Man 4 que tengo allí, y él ama Mega Man como lo amo yo, y él armaba sus robots que se fumaba. Cuando tenía 5 años, él podía hacer un Sonic Man, un Bolt Man y un Dynaman como este en Paint perfectamente, que me parecen terribles los diseños de personajes, son muy feos, son horribles. Y el Mega Man con esta cara de drogadicto también es terrible. Nada más hay 3 robots en el juego. Básicamente, bueno, elige al robot, aquí elige a Sonic Man. Y arranca el nivel así, sin mucho preámbulo, sin mucha música, sin mucha vaina. Y el nivel es raro, las mecánicas son raras. El juego está muy mal hecho, está muy mal programado. Obviamente fue súper criticado porque el control es muy deficiente, porque los gráficos son horribles y el diseño no tiene ningún tipo de alma o de esencia. O sea, literal es una vaina horrorosa. No le veo nada atractivo al juego desde ningún punto de vista. Y es Mega Man, ¿sabes? Ya tenías una base importantísima. Pudiste haber hecho un port de una vaina como los juegos de Game Boy, que son increíbles. Los Mega Man de Game Boy son todo lo que está bien en esta vida. El port de Mega Man 4 es una delicia, es maravilloso. Y el Mega Man 5, que es un historia original, también increíble. Pero este juego es nefasto. Es horrible, es terrible, pero bueno, es una versión de DOS. Aquí también se nota mucho el tema de cómo estas transiciones de escena ocurren. Aquí no tiene esta movilidad que tenía el de Mega Man de NES, donde pasabas una escena en un cuadro y luego había esta transición de carga al siguiente nivel, ¿no? O sea, a la siguiente parte del nivel. Aquí esto no pasa, es completamente lineal, pero es raro, es feo, es lento, el personaje es gigante, los niveles no tienen mayor esencia. Quiero adelantarlo a ver la pelea con el robot porque no la vi cuando busqué esto. Vamos aquí a buscarlo, a ver cómo es la mecánica del robot. Para que mientras la pelea con este Sonic Man, que dispara como unas minas. Y bueno, el patrón que tiene es medio cualquier vaina, claramente. Sí, esta vaina es. Esto parece un fangame muy mal hecho. Y lo que aquí, vamos a ponerle Sonic Man. Y cae una calculadora que se queda por detrás. Y tienes el Plasma Cannon. Qué feo este Mega Man en VGA. Bueno, vamos a Bolt Man, Dynaman. Ahora tienes esta super habilidad. Que el personaje no cambia de color tampoco el traje. Dispara un rayito de mierda terrible. Vamos a entrar un poquito más. Ya me da curiosidad. Ya creo que hay que ir más adelante. Bueno, claramente son niveles terriblemente mal diseñados. Este parece un poquito el nivel de Toadman. O sea, hay agüita, cosita. Está bien, presumo, no sé. A ver cómo es el robot. Es que son horribles los robots, lo dice. Es muy feo este juego. Es muy feo este juego. Es terrible, es terrible. Es horrible. Mire, llega a esta casa de Willy que. Pero es que ni siquiera se esfuerzan en hacer por lo menos un arte que la vaina se quede bonita. Es como hagamos nene como el culo. Bueno, llegó Willy, este araña es una cosita. Vamos a caer acá, una fábrica, es una nene de sentido. Y aquí está Willy montando un, no sé, un perro. Tal, lo venció. Marico, qué juego de mierda. Qué juego de mierda, qué final de mierda. Ay, terrible. No lo jueguen nunca, por favor. Se los pido encarecidamente. Hay una versión de Mega Man X en DOS que está bastante buena. Que fue la primera que yo jugué, pero esto está nefasto. Y por último, que es nefasto, pero no tanto, les traigo la versión de Street Fighter 2 para DOS del año 1993. Salió un año después de la versión de Super Nintendo, me parece. Obviamente, bueno, aquí se siente un poco lento el tema de transiciones. Esto lo hizo US Gold LTD. Obviamente, Capcom tampoco tiene mucho que ver acá, pero aquí por lo menos le meten un poquito más amor al asunto, ¿no? Vamos a ver un poco. Bueno, estéticamente, los personajes se ven correctos. Están los 8 personajes originales. Está todo bien. Que es el paneo y el avión se vuelve un poquito lento. El avión va como y tiene esta cosita que no es divertida, que es una pantalla de carga entre niveles. Después que hacen aquí la presentación, te lanza aquí un disquete tipo: espérate porque estoy cargando. Lo cual es una mierda, pero bueno, el juego es así. Esto no es común en un juego de PC, pero presumo que el port y las limitantes de la época, bueno, como 10 segundos estaban cargando, lo obligaban, te lo llevaban a hacer, pues. Rico, qué lento. Y esto es por cada nivel. Como 20 segundos. Y aquí pasa algo, y es que el sprite es muy grande, es muy torpe y es muy lento. O sea, si se dan cuenta, los fotogramas se ven rarísimos. Ryu brinca y se pierde en el cielo. Es raro. Yo lo jugué en su época. El Hadouken completamente distinto. Digamos, el sprite. La música, bueno, no suena tan bien, obviamente, como la versión de arcade ni como la de Super Nintendo. Pero el juego se siente raro. De hecho, si lo ven visualmente. Es extraño, no tiene el tumbado que corresponde, ¿entiendes? Aparte, no sé, weón, es muy grande. Es como que agarras la versión de arcade, pero no metas el tema de la cámara, no metas la posibilidad que el personaje se distinga por dónde va. Los saltos son muy raros, caen muy lentos. Y bueno, ahí murió, ahí ganó Dalsim por tiempo y Ryu se murió un infarto. No sé por qué no le metieron el sprite de que perdió por tiempo. Aquí otra vez cargamos 1000 horas. Y bueno, creo que se repite la misma gracia una y otra vez. No revisé si había bonus. Vamos a ver si hay bonus. Aquí está Zangief. Hay bonus. Sí, hay. Muy bien. Igual, todo gigante. Todo guajolote. Todo una vaina sin sentido. Pero bueno, está simpático. Está simpático. Debo decir que está mejor logrado que el Mega Man completamente. Hay una versión de Mortal Kombat que iba a mostrarles, pero no la traje porque la versión de Mortal Kombat sí está bien hecha y se nota la fluidez perfecta y se ve muy, muy parecido al del arcade. Yo quería traerle cosas nefastas y le traje, bueno, estas dos cositas. El de Mega Man obviamente es más nefasto que este, pero mira esta vaina, o sea, el bicho se barre, lo ataca, lo agarra, es muy raro También incluso las cajas de colisión del personaje. Hace la patada y le pega, pero el otro está cayendo, pero vuelve a pegar otra vez. Es como raro. La mecánica del juego se pierde muchísimo. Aunque, digamos, para la época presumo que habrá vendido muy bien porque a nivel de revistas, a nivel de fotografía, está perfecto. O sea, se ve como corresponde, pues. Vamos a ver si eso tiene final. Aquí contra Sagat. Vamos a pelear contra Bison. Thailand. Bueno, la misma vaina. El personaje lento, cae. Mire esa vaina cómo se mueve. No tiene ni sentido. Qué arrecho. Qué arrecho, honestamente, es ver esto ahorita porque obviamente yo he jugado. Aunque este Bison está de pinga el diseño, me gusta el color rojo y está papeado. Papeado como corresponde. No está tan flaco como el Super Nintendo, el de arcade original. Pero la verdad es que es arrecho porque no lo estoy jugando, pero lo estoy viendo y noto claramente las diferencias que hay cuando está bien hecho. O sea, cuando está bien hecho no notas la diferencia porque está bien hecho, pero cuando está como hecho como el culo como este, sí, obviamente se siente, ¿no? Bueno, aquí está bien. Está bien, pusieron las imágenes de la vaina. Chévere, ponen tu nombre. Yo creo que en los 90, un niñico en su PC, en su 486, este juego lo hubiese tripeado. Yo jugué mucho Mortal Kombat 1 y 2 en PC. Muchísimo, corría una delicia. De hecho, Mortal Kombat 2 lo jugué mucho en un trabajo que tuve en Venezuela en una empresa de ingeniería, donde tenía una computadora que le metía el DOS en aquel entonces y jugaba a la hora del almuerzo Mortal Kombat 2 y era muy feliz. Me encantaba, me encantaba. Y bueno, Shadis, con esto cerramos el epi de esta noche. Por aquí llegó Eli Mora tarde, pero no importa, le llegaste tarde, pero llegaste, que es lo importante. Ahí puedes verlo en diferido. Te tripeas el episodio completo y nos comentas qué tal. Recuerda, gente, antes de irse, por favor, dejen el like, dejen comentarios, dejen cositas. Mira, está Engly96. Un aplauso para él y conectado desde Twitch. Coño, me gusta que está llegando gente nueva. Lamentablemente, el EP estamos cerrando, pero llega gente nueva. La gente nueva que llega, bueno, aprovecho por aquí, se los dejo. Están nuestras redes y nuestros canales. Está nuestro canal de YouTube, donde está este video permanentemente y otros más. Estamos en el número 48, la semana que llegamos al 50. Oye, un aplauso para mí, por favor, mi constancia. Tenemos en el Discord donde pueden conectarse, hablar con la comunidad. Tenemos el Instagram que pueden seguirnos. Cada tanto pongo historias allí. Estoy buscando la manera de poner post, no lo he hecho. Está el Patreon. Otra vez un aplauso a la gente de Patreon que me está dejando plata sin subir nada. Igual les pido, porfa, voy a hacer una entrada en el Patreon preguntándoles qué contenido les parece de pinga que pongamos. Porque quiero hacer contenido para el Patreon, pero que la gente que está allí lo consuma. Ya no sé muy bien qué hacer. Tengo mangas, tengo videojuegos, tengo consolas. No sé si a la gente le gusta verme jugando consolas o probando vainas o echando cuentas de un juego, no tengo ni idea. Pero la verdad es que el Steam de Lolita no estará funcionando muy bien para que la gente se quede. Así que estoy complicado de este lado. Así que bueno, Shoninis, gracias por estar, gracias por acompañarme esta noche. Será hasta la próxima semana que nos volvamos a ver el martes a esta misma hora. Y bueno, hasta aquí nos trajo el río. Nos vemos, que tengan lindo fin de semana y bueno.